Buenas tardes, hermanos. Espero que estén todos bien hoy. Vamos a empezar de inmediato y abrir un versículo. Me gusta citar a aquellos que están viniendo recientemente, que están interesados en la verdad. Pasaremos al capítulo 6 de Juan, versículo 44. Juan 6 y versículo 44. He tenido el honor, el privilegio de trabajar recientemente con ellos durante el último año, principalmente, pero, por supuesto, cuando era pastor activo en el campo, trabajé con las consultas de la iglesia, aquellos que están interesados en asistir con nosotros. Y ha sido interesante y divertido trabajar con ellos nuevamente. Y muchas veces es divertido verlos siendo llamados por Dios para que salgan del mundo y ver cómo la verdad se ilumina en ellos, su entusiasmo por ello. Y cuando veo eso, a menudo me encanta recurrir a este versículo en Juan 6. Lo leeremos primero en el versículo 44. Dice esto: ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pasemos a Juan 6:65, unos pocos versículos más adelante, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Tenemos un llamamiento muy especial, hermanos. El llamamiento que Dios nos ha dado no es algo que ustedes o yo hayamos ganado o logrado por nuestra cuenta. Dios los escogió desde la fundación del mundo, ahora lo sabemos. Otros versículos de la Biblia dicen esto: Dios los escogió individualmente. Él los está llamando a salir de un mundo al que no está llamando en este momento presente. Las masas tendrán su oportunidad con el tiempo, hermanos. Todos lo entendemos. Dios le dará a todos la misma oportunidad de alcanzar la vida eterna que ustedes y yo tenemos ahora. Pero Él lo está llamando. Le está dando una oportunidad muy específica de alcanzar la vida eterna ahora. Dios ha elegido abrir la línea de comunicación con ustedes y comenzar una relación de trabajo hacia la vida eterna. Entiendan eso. Ahora, en Juan 6, tenemos este versículo que me gusta citar a los hermanos que son nuevos, a las personas que están interesadas en unirse a nosotros. Pero luego hay un versículo complementario, un versículo que va de la mano con Juan 6, en Efesios 4. Efesios 4 y versículo 4. Efesios 4 y versículo 4. ¿Cuán especial es el llamamiento que Dios nos ha dado? Leamos Efesios 4, 4. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ahora bien, ¿entienden lo que esto significa? Todos sabemos y creemos, obviamente, que hay un solo Dios. Sabemos que hay un solo Señor Jesucristo. Sabemos que hay un solo bautismo. Una sola fe. No se pueden tener muchas creencias diferentes. El mundo ve que hay, dice: ¿qué fe tienes? ¿Qué fe tienes? Soy de la fe católica. Soy de la fe protestante. No hay muchas creencias diferentes. Hay una sola fe. Hay una sola creencia en la verdad. Hay un solo bautismo. Nosotros creeríamos todas estas cosas. Así que, la pregunta es, hermanos, ¿creemos y entendemos la gravedad cuando Dios dice que hay una sola esperanza de nuestro llamamiento? No tenemos 5, 10 o 20 oportunidades para recibir el llamamiento que Dios nos ha dado. Él nos llamó una vez. Nos llamó una vez. Sabiendo que Dios no miente, nos ha dicho de antemano que se nos está dando nuestra única oportunidad de vida eterna ahora mismo. No podemos fracasar, negar por completo la verdad, cometer el pecado imperdonable, por así decirlo, renunciar por completo a todo. Dejar de arrepentirnos, dejar de hacer todo. Dejar la iglesia de Dios y luego esperar que Dios nos vuelva a llamar. No funciona así. Dios no ofrece muchos llamamientos. Nos da uno. Pasemos ahora al capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Tenemos que apreciar y entender lo especial que es estar en la iglesia de Dios. Este llamamiento no es algo que debamos tomar a la ligera. Dios quería construir una relación con ustedes, así que los seleccionó personalmente en el momento en que lo hizo. podrían tener 20 años o 90. Cuando sea que Dios los esté llamando en su vida, Él dice, voy a comenzar a establecer mi relación contigo ahora. Estoy abriendo esta relación. Así que, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 agrega esto. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así que, hermanos, les haré esta pregunta mientras me pregunto a mí mismo. ¿Somos dignos de nuestro llamamiento? ¿Cómo estamos cumpliendo nuestro llamamiento? ¿Cómo es que estamos construyendo la relación con Dios, el Dios que los escogió personalmente? ¿Cómo lo estamos haciendo? Vayamos al capítulo 10 de Lucas. Aquí haré una pequeña nota al margen. Los intérpretes de la ley en la Biblia tenían la costumbre de tentar a Cristo, y muchas veces hacían una pregunta muy similar a la que estamos haciendo ahora. ¿Cómo vivimos a la altura de nuestro llamamiento? ¿O cómo cumplimos? ¿Cómo obtenemos la vida eterna? ¿Qué hacemos para recibir todas estas cosas maravillosas que se ha expuesto en la Biblia? El problema es que los intérpretes de la Biblia, muchas veces, no vinieron con un corazón y una mente abiertos a tratar de averiguar cómo recibir realmente la vida eterna. Simplemente estaban tratando de atrapar a Cristo en sus palabras. Estaban tratando de atraparlo diciendo algo que estaba en contra de la Biblia. Los intérpretes de la ley son muy buenos en eso. Los intérpretes de la ley son muy buenos en tratar de encontrar lagunas y formas de eludir la ley, diferentes formas de interpretar la ley y demás para manipularla, para decir tal vez lo contrario de lo que realmente dice la ley. Lo hacen con las leyes del hombre. Y, por supuesto, aquí vemos que lo hacen también con la ley de Dios. Así que, leamos en Lucas capítulo 10. Leamos un relato acerca de este intérprete de la ley que hace una pregunta similar a la que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo recibo la vida eterna? ¿O, cómo vivimos a la altura del llamamiento que Dios nos ha dado? Aquí vemos, leamos Lucas capítulo 10, versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, excepto que él no está realmente interesado en la respuesta. Está interesado en atrapar a Cristo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué ves? ¿Qué dice la Biblia? Aquel, respondiendo, dijo, el hombre que responde a su propia pregunta dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Tenía una respuesta correcta. Respondió correctamente a su propia pregunta. Y, por lo tanto, Cristo podía decirle de su propia boca, tienes la respuesta correcta. Y lo dice en el versículo 28. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto, y vivirás. Y su respuesta fue bastante sencilla y era cierta. Hay dos caminos que resumen cómo debemos recibir la vida eterna. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, vive el camino de dar. Ama a Dios. Vive el camino de dar hacia Dios. Vive el camino de dar hacia la humanidad, no te enfoques en ti mismo. Eso es mucho de lo que hace el mundo. Por eso los 10 mandamientos son tan importantes, porque Dios dice que nos ayudan a mantenernos enfocados en lo externo. Nos ayudan a enfocar nuestra atención en otras personas, incluido Dios. El mismo Dios que nos llamó a salir del mundo. Entonces, dio una respuesta correcta y luego continuó y trató de justificarse y atraparlo más con sus palabras y demás. Pero todos sabemos que Cristo, muy rápidamente, pudo acabar con eso. Ahora, Mateo capítulo 22 dice algo similar con un intérprete de la ley diferente. Mateo 22, versículo 33. Mateo 22, versículo 33 dice esto. Oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, por supuesto, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pregunta muy similar. El otro hombre preguntó: ¿Cómo recibiré la vida eterna? Y la respuesta es la misma. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso resume, podríamos decir, los primeros cuatro mandamientos de la Biblia, en los 10 mandamientos. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los últimos 6 mandamientos se resumen en amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, simplemente, apunta a uno de estos 2 mandamientos. Vivir el camino del dar, amando a Dios. Vivir el camino del dar, amando a la humanidad. Construir su relación con cada uno de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, todos conocemos los 10 mandamientos. Vamos a ver los últimos 5 aquí brevemente solo para enumerarlos. Todos sabemos que los últimos 5 son obviamente construir relaciones con otras personas. El 5º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. No matarás es el 6º mandamiento. Ciertamente, amar a tu prójimo implicaría no matarlo. El 7º mandamiento es no cometerás adulterio. No es solo un acto contra Dios y contra ti mismo cuando cometes adulterio. Es un acto contra tu esposa, tu esposo, tu cónyuge. No robarás es el 8º mandamiento. No mentirás, y no codiciarás, en pocas palabras, son los últimos 6 mandamientos. Es evidente, hermanos, que los 10 mandamientos son cruciales. Sabemos que todos tienen un lugar. Dios quiere que vivamos nuevamente el camino de dar. Y Él dice en Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, que, si quebrantamos incluso un mandamiento, los quebrantamos todos. Por lo tanto, los mandamientos no están a la libre elección. No podemos escoger cuáles mandamientos queremos cumplir y cuáles queremos desechar. La Biblia es muy clara. Dios es muy claro. Escribió los mandamientos en piedra 2 veces, declarando lo mismo para que entendiéramos el mensaje. Cuando quebrantamos el mandamiento de Dios en cualquier punto, quebrantamos toda la ley. Así que, hermanos, vamos a enfocarnos profundamente en los primeros 4 mandamientos para ayudarnos a evaluar nuestra relación con Dios. Y debemos entender que Dios nos ha dado este llamamiento especial. Y cuando lo hizo, no nos lo dio a la ligera. Nos lo dio con un gran propósito. Él eligió llamarlos. Y eligió construir una relación con ustedes a partir de ese momento. Así que, mi pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo construimos esa relación con Dios? ¿Cómo le correspondemos? ¿Cómo nos ayudamos a ser dignos del llamamiento que Dios nos ha dado? Vamos a echar un vistazo a estos primeros 4 mandamientos, como dije, y nos ayudarán. Los 4 nos ayudarán a evaluar nuestra relación actual con Dios, dónde podríamos mejorar, dónde ya lo estamos mejorando y todo lo demás. Así que, vayamos al capítulo 20 de Éxodo. Vayamos al capítulo 20 de Éxodo. En su Biblia, es posible que tenga uno de estos marcadores de libros. Podría colocarlo allí en su Biblia porque volveremos a Éxodo 20 en varias ocasiones. Éxodo 20, empezaremos en el versículo 1 para comenzar, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ahí está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, Dios se llama a sí mismo Padre. Sabemos que lo llamamos Padre en nuestras oraciones y entre nosotros. Dios Padre es su nombre. Uno de sus nombres. Y como padre, ahora que tengo una hija, otra en camino, puedo apreciar mejor lo que Dios siente cuando ve a la gente quebrantar este primer mandamiento. No tendrás dioses delante de mí. Podría cambiarlo y decir: No tendrás otros padres delante de mí. Todos tenemos padres humanos, así que, por supuesto, él no quiere decir que no tengamos padres humanos, pero no debemos poner otros dioses antes que Dios. Trato de imaginar lo que pasaría si mi hija se me acercara en algún momento y me dijera, ya no quiero ser tu hija. No te voy a considerar mi padre, mi papá. Voy a ir a buscar a esta otra persona. Y luego va y elige a un nuevo papá y comienza a seguirlo, lo ama. Después de todo el trabajo y el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, la noche que pasé con mi hija, no podía imaginar cómo me sentiría si me abandonara para ir a buscar a otro papá. Así es desde la perspectiva de Dios el Padre. Incluso comenzando con Adán y remontándonos hasta el huerto, los dos primeros seres humanos, los dos primeros hijos de Dios que conocemos, creo que está en Lucas. El relato de Lucas sobre la genealogía dice que Adán era el hijo de Dios. Fue el primer hijo de Dios hecho a imagen de Dios. E inmediatamente Adán se volvió y comenzó a obedecer a un Dios diferente. Se alejó de su padre, el Dios del universo. Dios no quiere que nos alejemos de él. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 8. 1 de Corintios capítulo 8, lo retomaremos en el versículo 5. Voy a leer un par de versículos aquí. Pablo, hablando a los corintios, dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Leímos esto en Efesios capítulo 4. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Así que, hermanos, Pablo está afirmando claramente, y sé que esto no es nada nuevo para nosotros, pero vamos a repasar este primer mandamiento para ayudarnos a entender cómo construimos una mejor relación con este mismo Dios que nos llamó. Y la primera manera de hacerlo es reconociendo que hay un solo Dios. No podemos de ninguna manera ir a adorar a otros dioses. Ustedes podrían decir, bueno, señor Holcomb, eso es bastante obvio. No voy a ir a adorar a Buda. No voy a volver a caer en la creencia de la Trinidad de nuevo. Mi advertencia es esta, hermanos, dejemos que la historia sea nuestra guía. Ninguno de nosotros jamás intente. Ninguno de nosotros jamás intentaría ir a adorar a otro Dios. Pero no olvidemos el futuro no muy lejano o el pasado histórico de lo que sucedió en la Iglesia de Dios Universal. El señor Armstrong, tan pronto como murió, los engañadores se apoderaron de la cima de la iglesia y llevaron a toda la iglesia, lenta pero rápidamente, a creer en un Dios completamente diferente. Volvieron a creer en la Trinidad y todos lo compraron, anzuelo, cedal y plomo. Esas mismas personas a principios de los años 80 o 70 probablemente habrían dicho que nunca volverían a creer en la Trinidad, excepto cuando lo hicieran. Hermanos, nunca subestimen el engaño de Satanás. ¿Cuán engañoso puede ser? Esa es la razón por la que tenemos que volver atrás y probar y volver a probar las cosas. Dios sabe que nuestras mentes son como coladores. Pueden resbalarse. Las cosas pueden deslizarse hasta el fondo. Las cosas que hemos probado o conocido en el pasado pueden deslizarse muy fácilmente de nosotros si no volvemos atrás y las volvemos a probar. No es algo malo. Es bueno volver si no hemos leído el libro de la Trinidad, por ejemplo, para probar que Dios no es una Trinidad. Dios no es tres en uno. Ustedes podrían decir, bueno, sí, pero ya lo hice. Bueno, mi punto es que, si lo hemos probado en el pasado, es bueno volver a probarlo de vez en cuando. Refresque su mente sobre por qué creen eso, porque apuesto a que, si no hemos leído el libro de la Trinidad en mucho tiempo, tal vez podríamos recordar uno, dos o cinco puntos importantes y diferentes que podamos recordar de él, sobre por qué es que Dios está en la Trinidad. Pero al leerlo nuevamente, refuerza nuestra confianza en que, espere un minuto, estoy sirviendo al Dios correcto. No estoy sirviendo a un Dios falso. Estoy sirviendo al Dios que me llamó, que abrió mi mente milagrosamente. porque este llamamiento es un milagro, hermanos, ninguno de nosotros podría explicarlo. No se puede explicar cómo Dios pudo abrir nuestra mente y la gente que está a nuestro lado puede leer los mismos versículos acerca del sábado o los días santos o leer los mismos versículos acerca de cómo ningún hombre va al cielo cuando muere o al infierno cuando muere. Y ello simplemente es como una mirada perdida. No se puede razonar con ellos. No se puede hablar con ellos porque Dios no los está llamando en este momento. Y es el Dios del universo el que nos está llamando. Antes de ser llamados por Dios, volviendo a este versículo aquí en Primera de Corintios capítulo 8 que dice, como hay muchos dioses y muchos señores. Y antes de ser llamados por Dios, servimos a muchos de estos dioses falsos, aunque sin saberlo. Pero vayamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y versículo 8 dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es posible que hayamos creído en la Trinidad, o es posible que hayamos creído, si vienen de algún otro antecedente, un antecedente no cristiano, es posible que hayan creído en quién sabe, dudaron, ya saben, de todos los diferentes dioses, en la religión hindú o en varios otros dioses de este mundo. Hay muchos dioses y muchos señores. Nosotros salimos de algún tipo de religión o forma de pensar. Incluso si éramos ateos, creíamos que no había Dios, lo cual también es una forma de pensar equivocada, habíamos salido de eso. Y servimos a otros dioses. Ahora, quiero advertirles que cuando decimos que Dios dice que servimos a otros dioses, significa que, si queremos volver a servir a otros dioses, eso significa que volvemos a servir a la Trinidad, por ejemplo. Esa es una forma en la que podemos quebrantar el primer mandamiento. Podemos caer en la misma mentalidad de aquellos que cayeron en la apostasía, donde comenzamos a adorar a otro Dios, a otro Jesús nuevamente. Pero, ¿el primer mandamiento comienza y termina con la letra de la ley? Si lo puedo decir de esa manera. ¿O hay otros tipos de dioses que podemos adorar que son tal vez más sutiles, más engañosos, más peligrosos? Si puedo ponerlo de esa manera. Una y otra vez, Cristo dijo en Mateo 5, pueden ir allí, que Él vino a magnificar y amplificar la ley. Él no vino a eliminar la ley como las masas creen ahora. Él vino a magnificar, a amplificar la ley. Se lee en el versículo 18 de Mateo 5. Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, eso no ha sucedido todavía, hasta donde yo sé, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La ley sigue intacta, incluidos estos 10 mandamientos. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos se centraban en la letra de la ley. Pero Cristo está diciendo que la ley no ha sido abolida. Hay que ir más allá de lo que hacían los escribas y fariseos. Hay que no solo guardar la ley, no de la misma manera que ellos, que son autojustos y la guardan a su manera autojusta. Pero no solo tenemos que guardar la ley, tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que dar un paso más. Y esto es lo que Él quiere decir con eso. En el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Acabamos de ver que ese era el sexto mandamiento. No matarás. Los escribas y fariseos sabían eso, lo estaban guardando, pero se supone que debemos ir más allá de lo que creían los escribas y fariseos. Nuestra justicia debe exceder la justicia de los escribas y fariseos. ¿Cómo es eso? Bueno, si miramos el sexto mandamiento, no matarás. El versículo 22 dice esto, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, etc., Dios está diciendo que no solo no debes matar, sino que no debes enojarte ni odiar a otras personas. Ahora has quebrantado la ley de una manera diferente. Dios está ampliando el sexto mandamiento. Vayamos al versículo 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. La letra de la ley es que el adulterio significa que no debes tener actos sexuales con otras personas además de tu esposa o tu esposo. Bueno, ¿eso es todo lo que hay? ¿Es solo la letra de la ley o va más allá? Cristo dijo en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo está tomando la ley y ampliándola. No la está eliminando. La está haciendo aún más grande de lo que era antes. Y lo vuelve a hacer en el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La ley sobre el matrimonio y el divorcio se amplía. En el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todo esto culmina en el versículo 48, que dice, sed, pues, vosotros perfectos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si queremos llegar a ser como Dios y construir nuestra relación con Él, tenemos que entender que este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, también se puede expandir. No es solo que no se supone que vayamos y adoremos a Buda o al falso Dios de la Trinidad. Dios se expande de cierta manera, este es el primer mandamiento, más allá de eso. Ahora, vivimos en un mundo lleno hasta el borde de cosas, e ideas, y conocimiento. Es como si hubiéramos llegado al punto en el que durante el tiempo de Nimrod, si recuerdan en Génesis 11. Vamos a repasar y leer rápidamente eso. Es fascinante. Vamos a leer rápidamente eso en Génesis 11. Básicamente estamos en este punto. Lo que estamos a punto de leer es casi una descripción exacta del mundo en el que vivimos hoy. Génesis 11 y versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hermanos, ¿acaso Internet no hace eso por nosotros? ¿Acaso no tenemos acceso a todas las traducciones de idiomas imaginables y demás en la palma de nuestra mano, en nuestros bolsillos? Ahora podemos hacer cualquier cosa con nuestros teléfonos celulares. La inteligencia artificial sigue desarrollándose y desarrollándose y desarrollándose, y es como una carrera. Es como, cuando competían para ir a la luna. Es así, excepto que ahora es mucho más grande que simplemente ir a la luna. La tecnología y los avances en el conocimiento nos ha permitido básicamente hacer cualquier cosa que queramos. Versículo 2 aquí, y esto es exactamente lo que era en el tiempo de Nimrod. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, podían hacer todo lo que quisieran. Y Dios lo sabía, miró hacia abajo y dijo, vaya, este pueblo está desenfrenado. Todo lo que le venga a la mente, lo podrán lograr y llevar a cabo. Al final del versículo 6 dice, de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que Dios tuvo que intervenir, pero antes de que Dios interviniera, había un mundo lleno de todo tipo de cosas, ideas interesantes y nuevas, tecnologías, formas de ser autosuficientes y autosostenibles. No necesitaban a Dios. No necesitaban a Dios. Edifiquémonos una torre tan alta que llegue hasta el cielo para que podamos básicamente reemplazar a Dios con todo el conocimiento y las tecnologías que hemos logrado hasta ahora. Hermanos, estamos justo ahí hoy, podemos reemplazar a Dios con un chasquido de dedos si no tenemos cuidado. Y ni siquiera tenemos que ir a adorar la Trinidad. No tenemos que ir a adorar a Buda ni a ningún otro dios falso que haya por ahí. Hay muchos dioses y muchos señores, y hermanos, están al alcance de nuestros dedos. Están por todas partes. Aquí es donde se vuelve peligroso. Podemos idolatrar y adorar todo tipo de cosas, ideas y conceptos equivocados si nos lo permitimos. La manera en que sabemos que estamos haciendo esto es si priorizamos otras cosas por encima de Dios. Todo lo que se tienen que preguntar es esto. ¿Qué priorizo en mi vida? Priorizo la oración, el estudio de la Biblia, la meditación, etcétera, sobre otras cosas en mi día. Si priorizamos otras cosas sobre esas, entonces podríamos considerarnos potencialmente en peligro de quebrantar este primer mandamiento. El espíritu del primer mandamiento, poner a otros dioses antes que a Dios. Puede que no sea la Trinidad, puede que no sea Buda, pero estamos poniendo a otros dioses, por así decirlo, por delante de Dios. Ahí es donde se vuelve peligroso. Pasemos al capítulo 6 de Mateo. Mateo 6, versículo 24 dice esto. Mateo 6, 24 dice. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o cualquier otra cosa física de este mundo. No podemos servir a Dios y a las cosas materiales, a las ideas. Podría ser que se metieran en teorías conspirativas o en alguna idea loca sobre esto, aquello o lo otro. Si empezamos a centrar demasiado nuestra atención en todas estas otras cosas, nos estamos quedando atrapados en las riquezas, por así decirlo, en las riquezas de este mundo, y no estamos poniendo a Dios en primer lugar. No podemos servir a las riquezas de este mundo y a Dios. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y lo que eso significa, prácticamente hablando, es que priorizamos. Priorizamos. En la vida priorizamos todo. Tenemos que priorizar lo que consideramos más importante en nuestras vidas. Y hermanos, Dios quiere que lo pongamos a Él primero. Así es como no solo cumplimos la letra de la ley, sino también el espíritu de la ley. Volvamos a Éxodo capítulo 20, tenemos nuestro marcador de libros allí. Éxodo 20 y versículo 4 dice esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está, el segundo mandamiento. Curiosamente, los católicos, la iglesia de la que yo provengo, fusionaron el primer y el segundo mandamiento, y no es una sorpresa ver toda la idolatría que se ve en la iglesia católica. Donde quiera que vayan, cuando visite el Vaticano en los años de universidad, hay kilómetros de reliquias, kilómetros de estatuas de oro, pinturas, todo tipo de baratijas imaginables que algún santo o alguien tocó en los últimos 2000 años o lo que sea. Esto es en lo que se enfoca el mundo. Se centran en las cosas físicas. Y los católicos fusionaron el primer y el segundo mandamiento para ocultar este poderoso mandamiento que Dios dice que quiere que obedezcamos. Dios no quiere que hagamos representaciones físicas de Él ni de ningún otro dios falso. Y los católicos dividieron el último mandamiento en dos: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás las pertenencias de tu prójimo, básicamente. Así que, en lugar de obedecer los 10 mandamientos reales, fusionan dos y bifurcan y dividen otro. Y en términos simples, no les gusta el segundo mandamiento, cometer idolatría. Así que lo desecharon tal como hicieron con el sábado en el año 300 después de Cristo en el Concilio de Nicea. Pero hay una diferencia clara entre el primer y el segundo mandamiento, porque se podría decir, bueno, ¿no es algo similar? ¿No se supone que no debemos adorar ni idolatrar las cosas físicas de esta vida? ¿No podríamos decir que, si ponemos a otros dioses delante de nosotros, es como si estuviéramos idolatrando otras cosas? En cierto sentido, sí, pero aquí está la distinción. El señor Pak escribió en el libro sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento prohíbe tener otros dioses antes que el Dios verdadero. El segundo mandamiento prohíbe usar una imagen para representar al Dios verdadero o a cualquier Dios falso. Este mandamiento trata específicamente sobre el uso de imágenes físicas para la adoración o como representaciones de cualquier cosa relacionada con la adoración. Ahora bien, la razón por la que son diferentes es que, considere esto, usted puede adorar al Dios verdadero y guardar el primer mandamiento, pero podría quebrantar el segundo mandamiento incluso si está adorando al Dios verdadero. Puede hacer un ídolo, aunque adore al Dios verdadero, puede hacer un ídolo tratando de representar al Dios que adora, y ahí es donde radica el pecado. Así que esa es la distinción. El segundo mandamiento trata específicamente sobre construir algún tipo de manifestación física para ayudar en su adoración. Juan 4, versículo 23. Juan 4, comencemos en el versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no quiere que le adoremos como un ser espiritual en forma física. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Sin embargo, a nuestras mentes físicas les encantan las cosas físicas. Y así es. Son más fáciles de ver y de comprender. Es difícil ver a un Dios invisible. Para ver al Dios verdadero hace falta trabajo, esfuerzo, reflexión, visión y convicción. Si no estamos convencidos de que el Dios del universo existe, de que está vivo, y necesitamos convencernos nosotros mismos haciendo alguna estatua o imagen física, entonces no estamos adorando a Dios como es debido. Al no tener ayudas físicas, nos vemos obligados a ver lo invisible. ¿Qué es invisible? Y aunque requiere más trabajo, produce un carácter mucho más fuerte. Requiere trabajo orar y creer que el Dios ante el cual se presentan es real. Y no importa que eso agrade a Dios. Produce un carácter poderoso en ustedes y complace enormemente a Dios. Pasemos a Hechos 17. Hechos 17, comenzaremos en el versículo 16. Dice esto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, este es el relato de Pablo sobre su viaje al Areópago. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús, y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Les encantaba escuchar cosas nuevas, y eso era su Dios. Su Dios era escuchar todas estas cosas maravillosas y nuevas que podían escuchar. Este es un nuevo Dios. Quiero escuchar a este nuevo Dios. Quiero escuchar a ese nuevo Dios. Estaban idolatrando y adorando a muchos dioses falsos. En el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ese era su Dios, verdaderamente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido. Esta inscripción, este altar estaba allí para cubrirse de todos los dioses de los que no estaban seguros y que querían asegurarse de que aún los adoraban. Y Pablo les estaba señalando a ese Dios, el Dios que ninguno de ellos conocía, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Dios de los cielos y de la tierra, el Dios del universo, no debe convertirse en una especie de manifestación física. Vemos idolatría por todas partes en el mundo de hoy. Cuando salimos al mundo, lo más difícil es que tengamos que dejar de lado estas manifestaciones físicas. Pienso en mi casa cuando yo era niño, había muchas imágenes de Jesús con el cabello largo. Sabemos que nunca tuvo el cabello largo. Esas imágenes tenían que desaparecer. Si tenemos estatuas de María o de otros santos, cruces, pueden leer artículos que tenemos en nuestro sitio web que explican en detalle por qué las cruces no son buenas. Collares de íconos religiosos y demás, rosarios y reliquias y todo ese tipo de cosas, ya no nos ocupamos de ninguna de esas cosas. Estos son los tipos de ayudas físicas que podemos haber utilizado como representaciones de Dios. Y pensamos que está bien. Pensamos que estaba bien, pero Dios lo prohíbe directamente. Pero sucede que, como en cualquier otra cosa de la vida, podemos llegar demasiado lejos. Hay dos zanjas a cada lado del camino. Podemos caer en la idolatría o, de alguna manera, podemos caer en el otro lado de la zanja. Es decir, por ejemplo, estoy seguro de que, en algún lugar de mi Biblia, probablemente haya una cruz. No lo sé con seguridad, pero podría haber algún tipo de cruz aquí. ¿Significa eso que necesito arrancar esa página de la Biblia porque es una página malvada, es simplemente perversa y necesito arrancarla? No, no necesitan arrancar las páginas de su Biblia si tienen una cruz. Usen el juicio, usen un poco de sabiduría y discernimiento sobre lo que está bien y lo que no. La otra cosa que también es interesante, si nos remontamos, pensemos en el segundo mandamiento, dice, la letra de la ley, no harás imágenes de madera de animales pequeños o cosas como esa. Ahora, si tuviéramos que mirar eso y decir, oh, no, eso significa que no puedo tener una pequeña estatua en mi repisa como decoración, como una ballena o un tazón o algo así. No, no significa eso. Son estatuas e imágenes con el propósito de adoración. Si tenemos una chuchería en nuestra repisa o donde sea, en un estante de libros y no la estamos adorando, está bien tenerla. No hay nada de malo en eso. Podríamos ir a la otra zanja y comenzar a tirar todas estas cosas de nuestra casa y no quedar ningún tipo de decoración, tendríamos hogares vacíos, y esa no es la intención aquí. La intención es que no hagamos imágenes para adorar. Así que ese es el segundo mandamiento. Ese es el segundo mandamiento. Es distinto del primero, pero igual de importante. Volvamos al capítulo 20 de Éxodo. Leamos el tercer mandamiento, comencemos en el versículo 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Así que la letra de la ley es fácil de entender en este mandamiento. No digas el nombre de Dios en vano. No lo uses de una forma vacía y frívola. La gente dice todo tipo de cosas terribles en este mundo, maldiciones y demás, y a menudo toman el nombre de Dios en vano. Lo hacen. Entonces, es fácil entender la letra de la ley. Se supone que no hacemos esto, pero usar eufemismos es algo que nosotros en la Iglesia de Dios no hacemos, y voy a decir los eufemismos para que puedan entender lo que son, y espero que Dios me perdone por decirlo, pero entiendan que los eufemismos son otras formas de decir que se toma el nombre de Dios en vano. No decimos oh, Dios mío, por ejemplo. No escribimos oh, Dios mío, no lo escribimos, no lo decimos, porque eso es lo que, eso es en efecto decir el nombre de Dios en vano. No hacemos eso. Estamos tomando el nombre de Dios en vano y, por lo tanto, estamos quebrantando el tercer mandamiento. Hermanos, recuerden, estamos tratando de construir una relación con Dios. Estamos viendo dónde se encuentra en nuestras vidas para que podamos reforzar y fortalecer nuestra relación que estamos construyendo con el Dios del universo. Y esta es una manera en que podemos hacerlo. Otros eufemismos son, oh, Dios. No queremos decir eso. No queremos decir eso. Oh, Dios. No escucharán a nadie en la Iglesia de Dios, si han estado en la Iglesia de Dios por algún tiempo. No escucharán a nadie decir este tipo de cosas. Porque en la mente de Dios, son igual de malas. Bien podrían estar diciéndolas. Lo están pensando en su cabeza y simplemente están reemplazando el nombre de Dios con estas otras palabras menores, pero en realidad están diciendo lo mismo. La intención es la misma. No queremos hacer eso. No queremos caer en eso. Y tal vez para algunos hermanos más nuevos, no sabían este tipo de cosas, por lo que es bueno repasarlas. Pasen a Juan 17. Comenzaremos en el versículo 9. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, Cristo está hablando, Él está. Creo que esta es una oración al Padre. Él está orando a Dios diciendo, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. De nuevo, Dios nos llamó y estamos en este mundo. No podemos dejar este mundo e ir a otro mundo. Tenemos que morar en este mundo y vencer en este mundo. Así que, Cristo está diciendo, porque tuyos son, versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cristo dijo que Dios nos guarda en su nombre. Ahora bien, al igual que con los demás mandamientos, existe la letra de la ley y el espíritu de la ley. Dios ha ampliado en cierto sentido las leyes, y por eso voy a hacer esta pregunta ahora. ¿Tomar el nombre de Dios en vano es simplemente decir su nombre de manera incorrecta o en una forma vacía, decirlo incorrectamente o usarlo incorrectamente, o es decir algún tipo de eufemismo? ¿Eso es todo lo que hay que hacer para tomar el nombre de Dios en vano o es algo más que eso? Juan 17, 11 y 12, prueba aquí que Dios dice que nos ha dado su nombre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Así que, en efecto, llevamos el nombre de Dios con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Se dan cuenta de que somos llamados la Iglesia de Dios? Somos llamados la Iglesia de Dios. Los llamados a salir, Iglesia significa Iglesia, y significa los llamados de Dios a salir. La iglesia no es un edificio físico al que vamos. La iglesia somos ustedes y yo. Nosotros somos la iglesia. Somos los llamados a salir, y somos los llamados de Dios a salir, la iglesia de Dios. Por lo tanto, llevamos con nosotros el nombre de Dios donde quiera que vayamos. Piensen en los nombres que se transmiten de generación en generación. Tengo un tío llamado Chris. Llamó a su hijo Chris Jr. Y es un honor haber recibido ese nombre, el nombre de su padre. Quieren estar a la altura de ese nombre. Como hijo, Quiero estar a la altura del apellido Holcomb. Todos podríamos pensar en las raíces de las que venimos. No queremos deshonrar a la familia de la que venimos. Queremos honrarlos. Queremos que se sientan bien con sus hijos, que están tomando el nombre que se les ha dado y que seguirán adelante y haciendo el bien con él. Dios es igual. Él no quiere que usemos su nombre, que llevemos su nombre en vano, por todos lados como la iglesia de Dios. Así que, este tercer mandamiento puede ampliarse más allá, por supuesto, de simplemente decir el nombre de Dios en vano en nuestras acciones. ¿Qué hacemos? Las cosas que hacemos en esta vida importan. Si piensan en el capítulo 5 de 2 de Corintios, cuando deshonramos y desagradamos a Dios, lo tergiversamos y arrastramos su nombre por el suelo. ¿No podríamos hacer eso? No, puede que no hayamos dicho "oh, Dios mío" o algo así, puede que no hayamos dicho un eufemismo, pero aún podemos quebrantar este tercer mandamiento en el espíritu de la ley. 2 de Corintios 5, versículo 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo. Representantes es lo que significa la palabra. Representamos a Cristo y a Dios en todo lo que hacemos. Pensemos en un embajador de los Estados Unidos. Los embajadores de los Estados Unidos llevan el nombre de los Estados Unidos al país en el que se encuentran. Pueden ser los embajadores de los Estados Unidos en Bahrein o en el Reino Unido. Donde quiera que sean embajadores, llevan el nombre de los Estados Unidos y, por lo tanto, representan a los Estados Unidos en lo que hacen. Entonces, si un embajador de los Estados Unidos sale y se embriaga, se droga, va a fiestas toda la noche, hace cosas ilícitas y luego lo registran en las noticias, ¿realmente creen que ese embajador seguirá siendo embajador? Por supuesto que no, porque no está representando al gobierno que lleva el nombre. Ahora bien, Filipenses 3, versículo 20, dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Representamos el gobierno de Dios donde quiera que vayamos en todo lo que hacemos. Y no podemos tomar esta responsabilidad a la ligera, porque quebranta el espíritu del tercer mandamiento. Así que, si nos vestimos o actuamos mal en público, recordemos que no solo llevamos el nombre de nuestra propia familia, sino que llevamos el nombre de Dios con nosotros donde quiera que vayamos. Y si tomamos esto en serio, hermanos, fortaleceremos aún más nuestra relación con Dios. Él nos mirará y dirá: mi siervo, a quien llamé, es serio. Quiere honrarme. No quiere andar por ahí actuando de manera terrible y arrastrando mi nombre por el suelo. Quiere defender mi nombre. Queremos que Dios nos mire como lo haría un padre orgulloso. Como padre orgulloso, yo miraría a mi hija y le diría: vaya, estoy orgulloso de ti por hacer eso. Me alegro de que hayas elegido hacer lo correcto en lugar de hacer algo malo. Queremos que Dios nos mire y nos diga lo mismo a nosotros, sobre nosotros. Gálatas 1, hermanos, durante milenios han entendido y vivido de acuerdo con esta idea de que podemos tomar el nombre de Dios en vano o podemos defender el nombre de Dios a través de nuestras acciones. Gálatas 1, versículo 13. Gálatas 1, 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba. Ahora bien, ¿cómo persiguió Pablo a la iglesia de Dios? Podríamos hacernos esa pregunta. Si profundizamos un poco más en el pensamiento de Pablo, veremos que él perseguía a la iglesia de Dios y sabía quiénes estaban en ella por sus acciones. Aquellos en la iglesia de Dios que llevaban consigo el nombre de Dios no se avergonzaban. Y, por lo tanto, Pablo podía identificarlos. Podía detectar la diferencia entre alguien que seguía a Dios y al Cristo de la Biblia y alguien que tal vez era judío, que no lo hacía, que obedecía sus propias ideas y pensamientos. Así que, Pablo pudo discernir a los verdaderos hermanos en el primer siglo por sus acciones. Sabía que también los perseguiría por eso. Por lo tanto, una cosa es nunca decir el nombre de Dios en vano abiertamente, o usar eufemismos, como dije, pero en realidad, la pregunta más importante es, ¿cómo nos comportamos? ¿Llevamos el nombre de Dios en vano? Y si estamos limpios en este asunto, hermanos, o si esto fortalece inmensurablemente nuestra relación con Dios. Así que, vayamos al cuarto y último mandamiento. Construyendo una relación con Dios. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20 y versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que, el sábado es, por supuesto, el cuarto mandamiento que el mundo realmente no considera, lo justifican todo. De alguna manera creen que es bueno guardar todos los demás mandamientos. Pero por alguna razón, el cuarto mandamiento que está ahí encajado no es importante. Simplemente no es importante. Se justifica como si fuera parte de la ley. Bueno, todos son parte de la ley. No tiene nada que ver con nada que se supone que deba ser abolido. Dios quiere que guardemos el sábado y entenderemos claramente por qué aquí en Éxodo capítulo 31. Solo unos pocos capítulos más adelante. Éxodo 31, versículo 14. ¿Por qué es tan importante el sábado? El versículo 14 dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. No es algo que podamos eliminar. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así pues, el sábado es, incluso se podría argumentar que es más especial en cierto sentido que algunos de los otros mandamientos, en la medida en que es una señal entre Dios, es una señal entre Dios y su pueblo. Esta es otra forma en la que podemos distinguir al pueblo de Dios de las masas. Veamos el capítulo 2 de Marcos. En el capítulo 2 de Marcos, se nos dice, que también estamos guardando el sábado. ¿Lo tratamos con el respeto que Dios quiere que le demos? Porque, nuevamente, esta es una señal entre él y su pueblo. La forma en que manejamos el sábado es un reflejo directo de nuestra relación con él. Si simplemente no lo guardamos en absoluto, entonces no tenemos una relación con él. Al guardarlo y guardarlo completamente, estamos fortaleciendo esa relación y ese vínculo que tenemos con Dios y Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios nos ha dado el día de reposo, no solo como un medio por el cual Él puede mostrar claramente quiénes son su pueblo, sino que el sábado fue hecho para nosotros. Está ahí para beneficiarnos. Para darnos tiempo libre de todo el trabajo que hacemos el resto de la semana. Debemos sentirnos honrados de guardar el sábado, no es gravoso guardarlo. Saben, pienso en cuando estaba en la universidad, el sábado era un alivio para mí. Tenía proyectos con mis otros amigos arquitectos, y proyectos grupales en algunos casos, donde simplemente, cuando se ponía el sol el viernes por la noche, lo cerraba y decía, lo siento, tengo que irme. Tengo que guardar el sábado. Y ellos se quedaban sentados allí como diciendo, ¿qué estás haciendo? tienes que ayudarnos aquí. ¿Por qué no estás ayudando? Y yo decía, bueno, también pueden tomarse este tiempo libre si quieren. Ustedes tampoco tienen que hacer el trabajo. Saben, esto es algo de lo que estaba convencido. Y al final, el proyecto resultaba bien. Y esto me mostró que realmente se puede salir adelante. Dios quiere que tengamos este día libre para relajarnos, descansar, recargar nuestras baterías, por así decirlo. Acercarnos más a Él, acercarnos más a nuestras familias, acercarnos más a los hermanos de todo el mundo. Al compañerismo. No tenemos este tiempo durante la semana en la carrera de ratas en la que vivimos. Hay demasiadas cosas sucediendo. Hay demasiadas cosas que hacer. Y entonces, cuando Dios dice que tenemos que guardar el sábado, podemos verlo de una de dos maneras. Podemos verlo como una serie de listas de cosas que no se nos permite hacer, o podemos esperar y ver. Estas son todas las cosas que no tenemos que hacer. ¿Qué vemos? ¿Cómo vemos el sábado? ¿Lo vemos como una serie de cosas que no podemos hacer o lo vemos como una serie de cosas que no tenemos que hacer? Cambien su mentalidad sobre el día de reposo. No debería ser una carga para ninguno de nosotros. De hecho, debería ser un alivio. Y creo que así es para la mayoría de nosotros. Pero si alguna vez nos sentimos como, oh, el día de reposo es una carga, es gravoso. Oh, tengo que conducir una hora para llegar a los servicios, o tengo que preparar alimentos para compartir y es difícil, hermanos, piensen en la alternativa. No podríamos ser llamados por Dios. No podríamos estar guardando el día de reposo. No podríamos tener esta maravillosa señal entre Él y su pueblo. Podríamos ser como el resto del mundo, que son gordos, tontos y felices viviendo sus vidas, quebrantando el sábado y sin ningún problema, pero que tienen todo tipo de problemas por ello. Dios nos ha dado esta joya de un día santificado y santo para que podamos acercarnos unos a otros y acercarnos a Dios. Ese es el gran propósito. Vayan a Isaías 58. Isaías 58, versículo 11. El Eterno te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego. Esto está hablando en profecía, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso al Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca del Eterno lo ha hablado. Es una promesa absoluta de Dios. La manera en que tratamos el día de reposo es directamente proporcional a la profundidad de la conexión que tenemos y hacemos con Dios. Y cuando tenemos una conexión profunda con Dios, porque Él dice aquí, te deleitarás en el Eterno. No solo si se deleitarán en el día de reposo, se deleitarán en el Eterno, y Dios dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra. Es una promesa, ¿la reclamamos? Creemos que, si realmente nos deleitamos en el día de reposo, cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestra perspectiva, disfrutamos del día de reposo, entonces Dios nos hará subir sobre las alturas de la tierra. Esa palabra, deleitarás, significa un lujo. El sábado debe ser un deleite, un lujo. Es un lujo para nosotros. Tenemos que verlo de esa manera. Para algunos, puede requerir trabajo. Puede requerir trabajo. A veces el sábado aún es trabajo en ciertos aspectos. Es trabajo y esfuerzo llegar a servicios. Es trabajo y esfuerzo hacer los preparativos. Es trabajo y esfuerzo preparar los alimentos para la comida compartida, asegurarse de que todo se vea bien. Es trabajo y esfuerzo preparar el salón o cambiarlo de lugar. Estas no son las clases de trabajo de los que Dios está hablando, que no se supone que hagamos trabajo en el día de reposo. Estas son las clases de cosas que nos pueden ayudar, si las vemos como una oportunidad, pueden ayudarnos a ayudar a otras personas a disfrutar del día de reposo y acercarse más a Dios. Así que, hermanos, para concluir, para cerrar, volvamos a Éxodo capítulo 20, solo leeremos esto una última, tal vez lo vimos. Disculpen, vayan a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Leamos este cuarto mandamiento acerca del sábado en el relato de Deuteronomio. Y observen algo fascinante. Dice aquí en el versículo. Deuteronomio 5 y versículo 14. Entonces, el versículo 12, guardarás el día de reposo. El 13 dice, 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, versículo 14, es reposo al Eterno tu Dios. Ninguna obra harás, muy similar a Éxodo 20, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, etc. Todas estas cosas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, que, porque se incluye esto en medio de la discusión del mandamiento sobre el día de reposo, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Eterno tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual el Eterno tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Porque, en medio del relato del mandamiento de guardar el sábado, Dios hace este comentario aparentemente ambiguo sobre la salida de Israel de Egipto. Bueno, puede parecer algo fuera de lugar, pero no lo es en absoluto. En la antigüedad, Dios no llamó a los egipcios para que salieran de Egipto. Todos lo sabemos. Llamó a Israel a salir de Egipto. Dios no llamó a los egipcios. Fueron tragados por el agua cuando intentaron seguir a Israel a través del Mar Rojo. Él solo protegió y llamó a Israel. Y Egipto es un tipo de este mundo. Hemos oído que se dijo eso durante los días de panes sin levadura. Egipto es un tipo de este mundo. Entonces, cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto en la antigüedad, no estaba llamando a los egipcios que estaban con ellos. Es lo mismo hoy, hermanos, Dios no está llamando a las masas del proverbial Egipto de este mundo actual. Está llamando a pocos específicamente. Y la razón por la que Dios colocó este relato de la salida de Israel de Egipto en medio del mandamiento de guardar el sábado es porque Dios quiere que entendamos con gran profundidad que somos como Israel que salió de Egipto. Somos muy pocos los escogidos. Dios nos está llamando para guardar el sábado como una señal entre Él y su pueblo. El Egipto de este mundo no guarda el sábado. La gente del mundo no guarda el sábado. Me refiero a las masas. Algunos lo hacen, los adventistas del séptimo día y demás. Unas pocas personas escogidas, los judíos por supuesto, guardan el sábado, pero las masas no lo guardan. Dios no los está llamando a salir del mundo todavía. No es su oportunidad. Él quiere mostrar la señal entre Él y su pueblo ahora. Así que, hermanos, si tenemos el honor de guardar el sábado, porque Dios nos ha dado esta oportunidad, aprovechémosla. No olvidemos esto cuando guardemos el sábado. Recordemos que somos los pocos escogidos de Israel, el Israel espiritual, que somos llamados a salir de este mundo, de este Egipto, para guardar este día tan especial. Nunca lo olvidemos. Así que, hermanos, en conclusión, estos primeros 4 mandamientos definen nuestra relación con Dios. Dios quiere que vivamos una vida de generosidad, tanto hacia Él en los primeros 4 mandamientos como hacia toda la humanidad en los últimos 6. Pero estos primeros 4 eran nuestro enfoque. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de Dios ni dioses falsos, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Manténganlo santo, hermanos, nunca olvidemos estos primeros 4 mandamientos y, por lo tanto, nunca olvidemos al gran Dios que nos dio nuestro tan preciado llamamiento.